Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está cubierto en La Plata. La temperatura es de 18 grados 9 décimas. La humedad 92%. Este jueves será la marcha de la CGT en Plaza de Mayo. La nueva conducción de la Central Obrera convoca a protestar contra el proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno y que comenzará a tratarse esta semana en comisiones del Congreso. Recordemos que la propuesta, entre varios puntos, plantea modificar el sistema de indemnizaciones, extender la jornada laboral y limitar el derecho a huelga. Las grandes cadenas de supermercados ya invierten menos en la Argentina. Se debe a la sostenida caída del consumo masivo en el país. Según datos oficiales, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, las ventas de supermercados y mayoristas se redujeron más del 23% en términos reales. A este escenario se suman la elevada presión impositiva, el encarecimiento de la energía, el transporte y la seguridad. La senadora Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura. Fue en el marco de la renovación de representantes legislativos en ese órgano. El acto que se realizó en el Palacio de Tribunales estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosati. La justicia citó al presidente de San Lorenzo y otros dirigentes. Marcelo Moretti y otros 8 dirigentes del club deberán declarar en una causa por desobediencia tras una denuncia de un socio por la parálisis institucional. La Fiscalía considera que hubo un incumplimiento deliberado que perjudicó los intereses del club y profundizó su crisis interna. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por la tarde por tormentas fuertes. Luego, tormentas aisladas durante el resto del domingo. Una máxima estimada para hoy de 22 grados en el termómetro. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo permanece nublado. La temperatura es de 18 grados 9 décimas y la humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Laura Aliaga, a propósito de los bandidos populares, hace al menos 2 años le mandé material abundante y documentado de Isidro Velázquez y Vicente Gauna, a quienes homenajeó León Gieco con su disco Bandidos Rurales. Su historia de las décadas del 50 y 60 está inmortalizada en El Chamamé, el último Sapucay, una de las tantas canciones prohibidas en la última dictadura cívico-militar. No los tenía
Sí. Y además es cierto, ¿viste? Porque Paula buscó, me pasó una lista de temas pendientes que pidieron los oyentes. Y le decimos a Laura que ya te digo, en qué lugar está su puesto. Va avanzando, porque vamos tachando, los que van diciendo, va tachando. Paula, en el puesto 18 está tu pedido, Laura. Isidro Velázquez, Vicente Gauna, Laura Aliaga, dice, el último Sapucay. Sí, sí. Bueno, hay que tener paciencia, ¿viste? Tenemos, mirá. Uno, Elías Álvarez, que nos pedía que hablemos de la cabeza de la Prida, el flaco legal, que hablemos del Andrú, Alan Ancil, de Camila Quiroga, Pablo de Corrientes, de la mansión de invierno de Empedrado, Palero Vichy Virginia, de los hermanos Cantoni, Alicia Martínez, del Falansterio de Fourier, a Carlos Fernández Sampaio de Giordano Bruno, Federico Bertelli de Cacique Coliqueo, Adrián Glinsky, que hablemos de pelota al cesto, Walter Vera, que hablemos de Martina Chapanay y de Hachal, y de la Omar Ricci de la figurita prohibida de Perón, Néstor Reza de por qué le decimos hinchas a los hinchas, Ricardo Bonda pide mitos y leyendas urbanas, Juan Pablo Ferrari, historias de mujeres que fueron a las Malvinas, Rodrigo Romero del amorío entre Lord Byron y Polidori, Olgueski pide que hablemos de Zoila Bravo, y en el puesto 18 llega Laura Aliaga con su pedido de bandoleros populares. Después sigue la lista, hay como 90, ¿eh? Así que tenemos para historias para...
16 programas, Patricio Loprete, respecto a las cáscaras de papa como materia prima para el vodka, le hizo acordar en la serie MASH, que se situaba en la guerra de... ¿Era la de Vietnam o MASH era en Corea? La película es la guerra de Corea, ¿eh?
No sé si
la serie, la vi, la serie nunca la vi.
Yo al revés, vi la serie y no vi la película, con Alan Alda era la serie. Alan
claro,
Alda.
La película era Donald Sutherland y Elliot Gould. Donald Sutherland y Elliot Gould no estuvieron en la serie.
Ajá.
Había uno solo en la serie, que de la película, que creo que era el que le decían radar o algo así. Había uno que le decían radar o algo así.
Sí, me parece que
había uno de lente.
Sí,
bueno, ese era el único que pasó de la película a la serie. El resto,
en la serie
Robert Duvall en la película.
En la serie estaba Donald Sutherland y Alan Alda. Eso
no estaba Donald Sutherland en la serie, te estoy diciendo que no.
¿Estás seguro?
¿De qué estás hablando?
Bueno, dame un minuto. No, ¿qué próximo programa? Vamos a chequearlo ahora.
Bueno.
Ahora, me calenté, espera.
Mire, eso la verdad no importa.
Dame un cachito. Y tengo que ver cómo arreglo, aparezco.
¿Está bien?
Mira, no está. ¿Por qué? Porque en esa época los actores de cine y los de televisión eran dos categorías muy distintas. El tipo laburaba en cine, Cada tanto aparecía uno que hacía Glenn Ford, hacía una serie, por ahí. Pero en general el tipo de televisión era de televisión y el de cine era de cine. Era así, claro. Eran como categorías que no se mezclaban en Hollywood. Alguno por ahí hacía, era muy difícil que protagonista de una serie, por ahí después, si se hacía muy famoso, aparecía en cine. Pero el tipo de cine era de cine. Es más, por ejemplo, cuando hicieron Extraña Pareja, le hizo Klugman y Tony Randall, que eran famosísimos en la tele. Pero Jack Lemmon la hizo con Walter Matthau. Era muy difícil después Walter Matthau y Jack Lemmon aparecieran en televisión. ¿Entendés lo que digo?
Después pasaba
al revés, que alguien por ahí, como Michael Douglas, que aparece en las calles de San Francisco, ¿sí? Ahí se cambiaba, ahí Carl Malden estaba, que era también de cine. Algunos se cruzaban, pero en general era muy difícil que alguien que había hecho... Y más un spin-off, una derivada de una película que se transformaba, que no fueron tantas, ¿eh? Claro. Yo recuerdo esas dos nada más. Recuerdo MASH y Extraña Pareja.
Sí. Extraña Pareja era desopilante, la de Walter Matthau con Jack Lemmon, que fue la que vi yo.
Claro, pero eso era una película.
No, estaba la serie también, o estoy loco.
Pero la serie no la hizo, Jack Klugman y Tony Randall. Otra vez me vas a discutir.
La serie no la hizo
ni Jack Lemmon ni Walter Matthau. Pero te lo discuto, ¿querés que lo probemos de vuelta?
No se da cuenta que está en un grave peligro.
Probalo, ahora buscalo vos. La serie la hace Tony Randall y Jack... fíjate quiénes son, dale, busca.
Sí, en la película seguro que están los dos.
Pero vos me estás diciendo que la serie...
La gente me pide música.
En la serie está Tony Randall y Jack Klugman. Tenés razón.
Tenés razón.
Muy bien, es así. Sí. Bueno, entonces vi las dos cosas. Yo vi la serie y vi la película. Porque me acuerdo de los cuatro.
Es más o menos.
La 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 la
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y el otro día recordábamos la fecha del asesinato de León Trotsky en México y prometimos que íbamos a ampliarlo un poco porque lo contamos por encima. Trotsky había nacido en Ucrania, en Yanovka. Nació como Lev Davidovich Bronstein. Trotsky no es su verdadero apellido, es un apodo que se puso después. Eso yo no lo sabía.
Ah, mira vos.
Se puso Trotsky porque era el apellido de uno de sus carceleros en Odessa. Cuando estuvo preso en Odessa, uno de sus carceleros era el apellido de la Trotsky.
Uy, le agarró...
el síndrome.
Claro, es un Estocolmo tremendo, o simplemente le gustó.
Claro.
Está buenísimo, Trotsky.
Bueno, como sabemos, fue uno de los organizadores claves, ¿no?, de la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. Y después ocupó cargos importantes, fue el creador del Ejército Rojo. Pero bueno, hasta que más o menos la llevaba hasta que asume Stalin en 1922 y Trotsky tiene diferencias políticas, ideológicas, se pelea con Stalin, ¿no? Stalin lo consideró traidor, lo empezó a perseguir, se escapa de que era la Unión Soviética, vive en Turquía, en Francia, en Noruega, y cuando Noruega se lo está por entregar a Stalin, Diego Rivera, el pintor, el marido de Frida Kahlo, convence al presidente de México, a Lázaro Cárdenas, que le dé el asilo político. En 1936 era esto.
Se tiraba toda la Unión Soviética en contra, Cárdenas. Pero los mexicanos son jugados con estas cosas, ¿viste?
Sí, también muy solidario, siempre, ¿no?
Sí, siempre. Desde Cámpora en la embajada, los tempranos 76, muchos que creo que... Pero siempre... Bueno, Evo Morales, ¿no?
Muchos argentinos se exiliaron en México durante la dictadura.
Pero Bocha,
Nevia y un montón, Zitarrosa.
Sí. El queridísimo Coco Blaustein también. Sí.
Bueno, así que se va allá, lo recibe Frida Kahlo con Rivera, lo llevan en el tren presidencial hasta la capital de México, vive en
eso
la
casa... Ya molestó seguramente, porque se hicieron ostentación de que lo estaban ya, exiliando, claro. ¿No?
Sí, demasiada pompa, ¿no? Después sí. Vive un tiempo en la casa de Frida y de Diego Rivera, hasta que se pelean políticamente y se va a su propia casa. También en el mismo barrio, ¿no? En Coyoacán.
Ahora, ya lo perseguía Stalin. Lo sacan de Noruega, lo traen a la casa y encima te discute. ¿No? Y se va y te tenés que buscar otro lugar encima.
Sí.
¿No? Sí. Qué cosa, Trotsky, ¿no?
Sí. Tuvo un atentado en su contra, quisieron matarlo. Es más, el propio Siqueiros, David Siqueiros, el otro muralista, no Rivera, sino el que contamos acá, que está el mural ahí en la casa, en el Museo del Bicentenario, el mural de Siqueiros, que contamos que vivió en la Quinta de Botana y qué sé yo. Bueno, ese Siqueiros, con otras personas más, entraron una noche a la casa, a los tiros. El propio Siqueiros valió la cama donde creía que estaba Trotsky, pero no estaba. Que había logrado escaparse. Y los guardaespaldas de Trotsky los repelieron a los atacantes. Eso fue en mayo del 40.
Terminaron haciendo un atentado contra un juego de sábanas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y también se decía de Neruda en un momento que había tenido que ver en alguna cosa ahí, que estaba medio en contra también de Trotsky, ¿no?
Porque Neruda por esos años estaba en México.
Sí.
Vamos a hablarlo otro día. Sí. En agosto de 1940 es cuando lo liquidan, pero previamente hubo una preparación de ese asesinato. Dos comunistas españoles, Ramón Mercader y su mamá, Caridad Mercader, que eran de Barcelona, viajaron desde Barcelona hasta México para asesinar a Trotsky. La mamá y el hijo. Yo en Barcelona fui a conocer el edificio, no la casa, porque era un departamento en un edificio. Busqué la dirección donde vivían los Mercader y fui a chusmear el barrio, por lo menos. Bueno, se fue primero a Nueva York y ahí entró a México con una identidad cambiada como si fuera un canadiense.
Bien.
Y empezó a infiltrarse en el círculo de Trotsky. Primero, lo que le resultó más práctico y supongo que más agradable fue conquistar el amor de la secretaria de Trotsky, de una de las secretarias de Trotsky, de Silvia Angelov. Se puso de novio, un noviazgo formal, llevó meses de novio con la piba.
Aparte, medio a escapadas iban a ver películas soviéticas, ¿no? Vamos a ver, Acorazado Potemkin.
El tipo se mostraba como simpatizante de las ideas de Trotsky.
Claro, ¿no? Por eso te digo que iban a escondidas a ver las películas
Ya con todo, como para preparar el casamiento con esta chica. Así que ella entraba sin que los guardias lo palparan. Al principio sí, lo palpaban de armas como cualquiera, los guardaespaldas de Trotsky. Después ya era un tipo más de la familia, no lo revisaban.
Claro, así un día apareció seguramente con el piquete ese, como diciendo, bueno, vamos a preparar rolitos, tengo que agarrar una barra para el casamiento. ¿Para qué? Para llevar. Después tenemos un barril y ponemos todo el hielo y ponemos todas las cervezas y la sidra adentro.
Un tequila sour.
Claro, y como no... La estación de servicio no tiene, pues compré una barra y la tengo que picar. Dijo, dale, pasa.
Tal cual. Igual, algo después, claro, viste, cuando pasan las cosas te avivás después. Porque dice que iba con un abrigo, un sobre todo grande, donde llevaba escondido esta piqueta, y hacía calor ese día. Después los tipos dijeron, ¿por qué vino?
Sobre todo este boludo. Claro. Ya para eso, por ahí porque preparó que ya, se preparó antes de que era un tipo raro. Claro, los días de frío andaba en short, sí, andaba con lente de sol a la noche. Qué tipo raro el novio de. Claro. Pero viste cómo es, qué sé yo. Todo bien, buen tipo.
Así que bueno. Sí. Cuando entró a la oficina de Trotsky, que estaba sentado de espaldas, ¡pam!, le clavó el coso en la cabeza.
¿Se la dio de una? ¿Lo invocó de una? O
De una. Sí. Igual no, Trotsky llegó a trabarse en lucha un poco, ¿viste? Lo tiró al piso, pero, al otro, y
arrastrándose. Pero pelear con un coso ahí, clavado.
El otro rajó, Trotsky logró salir de la habitación y decirle a su esposa quién era el que lo había atacado. Fue Mercader, le dijo. Bueno. A Mercader lo detuvieron, le dieron 19 años de prisión, fue liberado en 1960 y la Unión Soviética lo condecoró como héroe de la Unión Soviética, lo declaró héroe a Mercader por haber matado a Trotsky. Esa es brevemente la historia del asesinato de León Trotsky.
Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo disperso.
Y en Mundo disperso, otras cosas que pasaron un día como hoy.
A ver.
En 1958, una expedición soviética llega a la Antártida, al polo de relativa inaccesibilidad. Entonces me fijé qué cosa es eso. Y es el lugar más lejos, si es en tierra, de una costa. Y si es en el mar, de tierra, ¿no?
En este caso...
Por ejemplo. Y en este caso, de la costa.
¿Pero de cuál costa?
De la costa de continente antártico.
Están en el punto así, que equidistante de...
El más lejano.
El más lejano de una costa, que tiene que estar
de
en
una
medio.
Costa. Por ejemplo, claro, yo busqué cuál es el punto más lejano, o sea, el polo de relativa inaccesibilidad en la Argentina, y es en Villa General Güemes, en Formosa, que está a 1.123 kilómetros del Pacífico y del Atlántico.
Claro, tiene que estar en el medio.
Claro, 1.123 kilómetros de un lado y del otro.
Eso en la Argentina. En Brasil debe estar en medio del Amazonas, por ahí.
En el Mato Grosso, sí. En 1969, Boca salía campeón en el Estadio Monumental de River. Jugó con River, pero no una final. Era la última fecha del campeonato. ¿Te imaginas poner la última fecha del campeonato Boca-River? Y Boca le llevaba un punto a River. Jugaban en el Monumental. Si River ganaba, el campeón era River. Pero empataron 2-2 con dos goles de Madurga. Yo me acuerdo de pibito y ver ese partido en la tele, lo dieron por la tele. Mirá. Dos goles de Madurga picando al vacío, desprendiéndose de atrás, rompiendo la ley del offside, corriendo solo con la pelota, los dos goles iguales. Y ganaba Boca 2-0, después empató River 2-2, pero no le alcanzó para el tercero. El 14 de diciembre de 1984, George Harrison estaba de vacaciones en Australia y apareció como invitado sorpresa en un recital de Deep Purple en Sydney.
No la tenía. Y ¿hay testimonio?
Y cantó con Deep Purple, sí. Cantó un tema que se llama Lucille.
Pero ahí no hay video de eso, no.
Vi fotos, por ahí no lo busqué en realidad, a lo mejor hay videos también, ¿eh? Lo presentaron como, cuando dijeron, bueno, y ahora sube al escenario, Arnold Grove de Liverpool, porque Arnold Grove era la calle donde vivía George conocido. Harrison cuando nació, la calle de la casa de George Harrison en Liverpool cuando nació, y lo presentaron así. Bueno, y hablando de campeones, en 1986 River salió campeón intercontinental al ganarle al Steaua de Bucarest en Tokio. En 1988, los sindicatos de España convocaron a una huelga general que fue tan masiva que obligó a Felipe González, al presidente, a retirar su proyecto de reforma laboral. Había hecho un proyecto de reforma laboral, Felipe González. Se le plantaron todos los trabajadores y a la lona la reforma laboral, afortunadamente para los trabajadores españoles. Y siguen los campeonatos. En 2003, un día como hoy, Boca también ganaba la Copa Intercontinental, también en Japón, al ganarle al Milan por penales. A Boca lo conducía el director técnico, era Bianchi, y el director técnico del Milan era Carlo Ancelotti, el actual director técnico de la selección de Brasil. Salió 1-1, el gol lo hizo Matías Donet, y en la figura fue el Pato Abbondanzieri que atajó los penales que le dieron el título. Y un día como hoy nacía, en 1503, Michel de Notre Dame, Nostradamus, como lo conocemos, el astrólogo.
Mirá, no sabía que era por Notre Dame, que era Nostradamus.
Sí, o sea, el latín Notre Dame es Nostradamus. Se le atribuyen predicciones, pero viste, son tan rebuscadas, viste, que va a caer del cielo y bueno, sí, algún día va a caer un meteorito, qué sé yo, va a haber,
pero
una
alguna
guerra,
pegó,
¿sí?
Alguna
y pero sí, pero los que
pura ganas.
Los investigadores dicen que es medio traído los pelos, viste, que podés interpretar mil cosas con las cosas que dice, ¿no? Yo estuve buscando algunas y ninguna, dije, ah, claro, no. Pero bueno, lo que pasa es que se hizo famoso porque Catalina de Medici, que era la reina, la esposa del rey de Francia, le creía y lo tomó como astrólogo personal de ella. Entonces ahí el tipo se hizo refamoso, ¿viste? Lo llamaba para ver qué le iba a pasar, que le predijera el futuro y todo eso. En 1775 nacía Thomas Cochrane, el almirante marino inglés que estuvo a las órdenes de San Martín en la campaña al Perú. Te lo había traído Álvarez Condarco de allá de Londres. El tipo había estado en Cana por una estafa en Inglaterra. Lo largan, parece que era buen marinero, y lo trajo para Chile Álvarez Condarco. Y le dieron la flota a cargo, lo pusieron a cargo de la flota. Pero del todo mal, ¿no? Por ejemplo, no quería estar bajo las órdenes, decía el tipo, de un intelecto inferior como el de San Martín. Él quería estar arriba de San Martín en la campaña. Bueno, obviamente O'Higgins dijo, mira, o sos el jefe de la Armada o nada, más no. Y a Cochrane y a sus soldados, a su tropa, le debían los sueldos, varios meses de sueldo. Pero ¿y qué hizo el tipo? Se afanó todo el tesoro público, todo el tesoro que tenía San Martín en un barco en el puerto, se afanó el barco con todo el tesoro, ¿no? Que era mucho más que lo que le debían, ¿no? Y se escapó. ¿Viste? Bueno, San Martín lo declaró pirata, pero el tipo se rajó. Después terminó laburando para el Imperio de Brasil, después para Grecia.
¿Qué estarían en un barco, no?
Y bueno, porque todavía estaban peleando para voltear al gobierno, a los españoles en Lima. Él había desembarcado, pero tenía barcos en el puerto y ahí tenía la guita que había llevado de Chile y la que había podido incautarle a algunos españoles en Perú.
Ah, ya.
Y un día como hoy también nacía Jules Solar. Oscar Jules Solari era el verdadero nombre, pintor, gran pintor, escultor, bueno, poeta,
hermoso,
astrólogo, sí. Inventor, ¿no?
Todo lo que se te ocurra.
Todo, todo.
El idioma, el neocriol.
Sí, Sí, un piano, que es un piano que con la, con todo el teclado circular, un ajedrez para cuatro personas,
¿no? Sí, de todo eso. Aparte, sí, el ajedrez, el pan ajedrez que le llamaba, combinaba el juego del ajedrez con constelaciones y signos del zodíaco, ¿viste? Era un quilombo jugar eso. Había nacido en San Fernando un día como hoy de 1887 y murió en Tigre, ahí cerquita, en 1963. Muy amigo de Borges, muy amigo de Borges.
Sí, de Calabrini Ortiz también.
También, sí. En 1947 nacía Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Y un día como hoy los estadounidenses perdían en 1799 a George Washington, que había sido presidente hasta dos años antes. Murió de una neumonía a los 67 años. Ellos lo consideran el padre de la patria, ¿no? Sé que en Francia Napoleón ordenó 10 días de luto por la muerte de Washington.
Ah.
Y la mujer de Washington, cuando murió, quemó todas las cartas entre su marido y ella. Andás
bueno,
a ver
qué debería. No tenía vocación de historia.
Claro, quedaron solo tres cartas.
Está bien, no así, sé... el tipo está bien. Está bien como sí. Está, dijo ella, un momento. Sí. Vamos a dejarlo ahí.
¿Qué? Claro, quedaron tres cartas que no dirían nada, sería la lista del supermercado o algo así. Bueno. Y en 1993 moría Silvina Ocampo, la escritora argentina, la hermana menor de Victoria, esposa de Bioy Casares, ganó muchos premios literarios. Y hoy se celebra el Día del Mono. Hoy en el mundo es el Día Internacional del Mono. Que
no sé si bien.
No sé. Es para que los gobiernos creen políticas a favor, ¿no? De los monos, de los gorilas, claro.
Claro.
También es el Día Mundial del Poeta hoy, porque es el día de San Juan de la Cruz, que es el patrono de los poetas. Y en Cuba es el Día del Trabajador de la Cultura. En España es el Día de la Persona Obesa. En Estados Unidos, el Día de las Castañas Asadas. Y en Panamá, el Día del Archivólogo, los que laburan en los archivos.
¿En Estados Unidos no es algún día de algo más? Tampoco es que hay más cosas para homenajear que día.
Sí, sí, claro, claro, pero no. El que encontré es este. Así que bueno, vamos a saludar a los trabajadores de la cultura cubanos, a las personas obesas españolas, a los que comen castañas asadas en Estados Unidos, a los archivólogos panameños y a los poetas y monos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien.
La realidad se puso increíble. Hoy no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Mateira y equipo.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando dos unidades o más de pan dulce fantoche por 400 gramos, te queda a 2.799 pesos cada uno. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.599 pesos. Fíjese el 12 al 14 de diciembre y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross. Este hombre, había nacido en Buenos Aires, sí, viste qué nombre, ¿no? En 1773.
Sí, Hermógenes, y la parte de Ross también, ¿no?
También. Sí. ¿Por qué? Porque Mejía, por parte del padre, era una familia andaluza, católica, y la madre, Ross, era de familia escocesa y protestante. Bueno, para estudiar en la universidad se va a Chuquisaca, la actual Sucre, en Bolivia, y ahí se queda a vivir después que termina la universidad, tiene distintos cargos, se encuentra con la realidad del trato que le dan a los pueblos originarios ahí, del maltrato que les dan, le indigna mucho toda esa situación, y para colmo se enamora de la hija del gobernador de La Paz, que es la capital de Bolivia actualmente, que había sido uno de los principales represores del movimiento de Túpac Amaru. Mirá qué suegro, justo yo, el que venía indignado.
Bueno, está bien, pero ya... Pensemos que el tipo viene de una familia que ya venía de una grieta religiosa.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea, claro. Católicos y protestantes, ya digamos, sí, está...
Tal cual. Y allá en La Paz nace, se casa con esta chica, ¿no? Con la hija del gobernador. Tienen un hijo que muere de bebé. Ellos quedan muy mal y deciden irse de La Paz y venirse a Buenos Aires. Tenían mucha plata. Cuando llega acá... empieza a comprar tierras, ¿no? Se compra un terrenito ahí en el Partido de la Matanza, poquito más que el Partido de la Matanza. Iba desde el Riachuelo hasta lo que ahora es el Palomar, en Caseros. O sea, un terreno...
Ah, grande. Casi toda la Matanza se compra.
Sí, sí. Y adentro tenía...
Espinosa.
Y adentro tenía el casco de la estancia. Está ese edificio que se conoce como la Chacra de Tapiales, que está... hoy en el terreno del Mercado Central, adentro del Mercado Central, que bien, por las tapias que él había puesto a su estancia, a la zona se la conoció como Los Tapiales, como se la conoce hoy a Tapiales. Bueno, ahí se dedica a plantar nueces, lino, Oliva. Y ya desde antes, el virrey Loreto había acordado con las distintas tribus que habitaban la provincia de Buenos Aires que el límite era el río Salado, que el virreinato no los iba a molestar del río de Salado hacia el sur, pero que ellos no hicieran malones del río Salado para acá. Y había bastante paz en todo ese periodo. Lo mismo pasó después hasta la Revolución de Mayo y más allá también. En esas décadas, muchos terratenientes iban cruzando el río Salado, como estaba todo tranquilo, e iban ocupando tierras más allá del río Salado.
Ramos Mejía... todo más, pero más disimuladamente, no en plan campaña del desierto a los Rocas, sino haciéndose los boludos, viendo, midiendo, ¿no?
A ver. Claro, exactamente. Pero Ramos Mejía fue más allá de eso. Cruzó, pero le ofreció a las tribus de ahí comprarles las tierras, no ocupárselas, comprárselas. Y le compró en 10.000 pesos fuertes 64 leguas cuadradas en Monsalvo, lo que hoy es el partido de Maipú, ahí que está al lado de la Ruta 2, ¿no? No solo eso, sino que les dijo que los que se quisieran quedar a trabajar ahí no tenía problema. Y es más, si querían cultivar para ellos, para sí mismos, también que lo podían vender en Buenos Aires, las cosechas junto con su producción. Así que
bien, una integración. Ya un tipo que viene de una familia católica y protestante a la vez, ¿no?, que tiene que manejar esa grieta, esa división que siempre, digamos, fue intensa, ¿no?, entre católicos y protestantes, el tipo ya es un tipo ejercitado en tirar puentes, ¿no?, en integrar. Bueno, ya, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Algo totalmente inusual para la época. Muchos se quedaron ahí y vendían las frutas y todo lo que plantaban en Buenos Aires. Incluso les dejaba a los que no vivían ahí transitar libremente, con la única condición de que no podían portar armas.
Encima hippie.
Sí.
Hippie pacifista, como diciendo, bueno, acá está todo bien, pueden hacer la que quieran, pero no me hagan bardo, ¿no? No me hagan. Me encanta.
Sí. Convivía ahí en Monsalvo, actual partido de Maipú, en su estancia Miraflores, con tribus originarias de ahí, pero llega un momento donde él mismo le propone al gobernador Martín Rodríguez hacer un pacto, así como el mismo quiso él, que lo haga el Estado con las otras tribus para pacificar todo, que no haya más bolonquis. Y todas las tribus, los caciques, lo eligen a él como representante de las propias tribus, a Ramos Mejía, sí.
Claro, es como, claro, le confiaban tanto al tipo que eligieron a lo que se decía un cristiano, ¿no?, en ese momento, ¿no?
Sí.
O Winca, no sé, se le decía así, ¿no?
Sí. Winca blanco. Sí. Bueno, firman ese acuerdo, lo firman, el acuerdo de Miraflores.
Claro, que ahí de la estancia que tenía él.
Eso, el nombre de la estancia. Pero después, José Miguel Carrera, que hablamos muchas veces aquí de él, hace una alianza con algunas otras tribus, hace malones, distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y Rodríguez mete a todos en la misma bolsa.
Claro, son los de Carrera que a su vez hizo los malones para joderlo a Martín Rodríguez, o sea, se le infiltró a los otros.
Claro, claro.
Y el otro agarró y dijo, bien.
Uh-huh. Y entonces el otro empezó una represión muy fuerte contra todas las tribus, incluidas las que respondían a Ramos Mejía. Hicieron grandes matanzas, y a Ramos Mejía y toda su familia, que vivían en la estancia de Miraflores, no vivían en Buenos Aires, se los llevaron presos a Buenos Aires. Para colmo...
Como traidores, ¿no? Como...
Sí, claro. Como incitando a los levantamientos y a los malones, ¿no? Para colmo lo tenían entre ojo y ojo por la cuestión religiosa, ¿viste? Él empezó a inculcarles el cristianismo a los aborígenes, pero sui generis, a su modo, ¿no?, mezclando protestantismo con catolicismo. Y la Iglesia de Buenos Aires lo acusó de hereje, ¿no?, porque, por ejemplo, no tenía imágenes de santos, tenía mucha beta protestante en su formación, por su mamá.
Y sí, por la mamá, qué sé yo, no iban a poder tener un Cristo por la mitad, qué sé yo, así, bueno, fue adaptando, cada uno encontraba su propia manera y el tipo trasladó la que conocía a él, que a su vez también tenía la carga de ser un puente, ¿no? De tener cierto sincretismo, ¿no? Cierta síntesis de creencias, ¿no? Y de formas de creer.
Totalmente, es así. Pero bueno, la cuestión que lo meten preso y después lo dejan libre, pero con prisión domiciliaria en la chacra de Tapiales, justamente en el partido de la Matanza. Y ahí volvió a Matanza, se quedó ahí cultivando y murió por una epidemia en 1828, cuando tenía 54 años.
Mira toda la que había armado.
Sí, y la familia empezó los trámites para poder sepultarlo, pero no le daban el permiso, por ser protestante no lo dejaban sepultar ahí en ninguna iglesia católica. Y ya habían pasado dos días y estaba con el cuerpo ahí. Al tercer día llegan centenares de aborígenes a la estancia. 8 de estos aborígenes tomaron el féretro, lo subieron a una carreta y salieron en procesión de la estancia, cruzaron el río Matanza y se perdieron en la pampa, y nunca se supo el lugar exacto donde lo enterraron a Ramos Mejía.
Era una ofrenda, ¿no?
Una ofrenda total, ¿no? Como lo querían.
Ramos Mejía, en La Matanza, se llama, debe tener que ver con él o con sus tierras o sí, algo de eso, ¿no?
Sí, sí, con sus descendientes. Cuando él muere, sus hijos se reparten todas esas tierras y a uno de ellos le toca el actual territorio de la ciudad de Ramos Mejía, donde se funda la ciudad.
Bien. Una tierra, La Matanza, con un hombre que vivió ahí, que fue el dueño de La Matanza, donde integraba culturas, convivencias, acuerdos, peronismo casi, ¿no? Como si hubiera ya creado ahí un vórtice de peronismo. Bueno, Perón era una convivencia, Perón era mestizo. Caramba, mirá si no era civilización y barbarie. Mirá lo que quería hacer Ramos Mejía, hacer convivir esas dos culturas. Así que ahora se entiende por qué La Matanza es peronista. ¿Viste? Pues ya ahí hubo un hecho energético fundacional.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
Dispersos, con Daniel Víguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
disperso, tenemos más mensajes de los oyentes.
María Teresa González, yo, oh, Lafayette. Recuerdos de los bailes en las casas de compañeras de la secundaria en el 64 y 69. ¿Se bailaba se bailaba eso? Bueno, alguna cosa medio pop se bailaría, sí, seguro.
O algún lento, quizás.
Claro. Algún lento. Fabián Angeliberti, estamos de vacaciones y están leyendo el libro mío, un relato de la cajita feliz. Bueno, Fabiana, después espero que les guste el libro, ya que lo han comprado. A la vuelta leemos el libro de Daniel, abrazo enorme.
Que no se olviden, porque viste, volvés de las vacaciones, ya te metes y te olvidás del libro de Daniel.
No tiene que
comprenlo preventivamente, así no se lo olviden.
Los dos juntos y listo. Listo. Cómprenlo y regánselo a alguien y después se lo piden prestado.
¡Mamá!
Eso va a ser un amigo mío, le regalaba al hermano discos que le gustaban a él. El hermano ya lo sabía, no le decía nada. Y como vivían en la misma casa, ¿entendés?
Claro. Melancólico Caballero de Maldonado Speed dice que el arroyo marplatense del que hablamos, la casa sobre el puente, es el arroyo Las Chacras, que pasa entubado y desagua en Punta Iglesias, como habíamos dicho. Dice que una vez, cuando estaban removiendo tierra ahí, encontraron una medalla que se podía leer el apellido Sommer. Entonces empezaron a ver de dónde podía ser. Y el tal Sommer descubrieron que era un médico de un hospital del conurbano. Y entonces empezaron a buscar a la familia y finalmente encontraron a la hija. Le mostraron la medalla y la ya mujer grande, muy emocionada, la reconoció y dijo que era de su papá, efectivamente, y que ella, cuando era nenita, estaba jugando con esa medalla y se le cayó en el hotel donde estaba jugando. Ese hotel después fue demolido y los escombros fueron tirados en donde estaba el arroyo de arriba de la casa. Entonces, cuando removieron los escombros, encontraron esa medalla y la chica, bueno, se reencontró con la medalla del padre, muy emocionada. Muchos Qué años bien. Después. Linda historia.
Maravilloso.
Y Fernando Re y también a Aldo Francomano les gusta mucho la música del programa. Así que gracias.
Sobre el padre de Lennon, otro la balada, nos dice que historia la de John y Alfred. El 8 de diciembre se cumplieron 45 años de su reunión en algún lado. Muy triste todo. Y Rosario Martínez, no conocí la historia del padre John Lennon, muy triste y emotiva. Gracias por contarla.
Héctor de Olivos dice, pregunta de molesto, si el último capítulo de Alfred y John Lennon estaba todo bien y de alguna forma legalizado, ¿por qué hubo tantas vueltas con la hermana de John? ¿No era hija de Alfred? No, era hija de Julia, la hermana. O sea, Alfred tuvo dos pibes chiquititos que Lennon conoció ya cuando era famoso, dos bebés. Pero la hermana de Lennon, que nosotros contamos la historia, era hija de Julia con otro señor, no con Alfred. Eso.
Claro. Bueno, ya es momento de saludar, entonces saludamos a Juan Manuel Reyes, a Jorge Juan Corena, a Mónica Albornoz, a Paul Lescano, a Marta Jurich y a Ana María Herrera.
Y también a Raúl Carrasco, a Ana Arregui, a Marta, que está en Playa del Carmen, en México, a Laura Reutenburg y a Alba Noemí Pérez Sainz, que dice que logramos mitigar los malos momentos de la semana.
Maravilloso.
Gracias, Alba, y gracias a todos y a todas. Bueno, Pedro, se acabó el programa, ya no queda mucho tiempo, pero ¿por qué no nos recordás dónde vas a estar?
El 17, 22, 15, segunda función en Bulsac de Luján, voy a estar Solano ahí. Sí, el miércoles 17, las entradas las buscan ahí en Bulsac, Ticket Bulsac, Café y con Z, Bulsac. Después el 18 voy a estar con los chicos de Walking Conurban en el Galpón de Hurlingham, ahí en la Avenida Roca. Las entradas están en Paz Line. Y no dejen de comprar el libro Una historia de la felicidad de Pedro Saborido y San Martín en persona, una obra magnífica de Daniel Míguez.
Muy bien. Y hablando de San Martín en persona...
¡Ah! Lo tenés...
¿Qué cosa? Lo presenté en Villa Gesell.
Sí, como hermoso, ¿no?
Muy bien, así que muchas gracias a Luis Toro,
el anfitrión en el bar El Náutico de Villa Gesell, a Marcelo Baños, el director de cultura de la municipalidad de Villa Gesell, y a los que me acompañaron en la presentación, Jorge Viola, Fede Guma y Alejandro Rey. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, ya vos seguramente andarás pronto también por Villa Gesell, Pedro.
Sí, señor.
Bueno, nos encontramos el domingo que viene, ¿te parece?
Sí.
Bueno, entonces, chao, hasta el domingo.
Les dejo un saludo.
Una casa con 10 vinos. Hacia el sur hay un lugar. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. De morir.